lunes y comienza el Rincón Sportinguista, con Portal Sportinguista.
De rojiblanco. Bienvenidos al Rincón Sportinguista. La voz del Sporting.
Hola amigos y amigas sportinguistas, bienvenidos a la entrega número 439 del Rincón Sportinguista. Esta locución radiofónica alojada en internet con el portal Sportinguista, muy presente, y una semana más, analizando el encuentro disputado por el equipo de David Gallego. Esta vez hay que analizar una derrota, la primera en el Molinón contra el Mirandés por 1-2, que aún así nos permite seguir afianzados de manera muy consistente en puestos de playoff. Bien, es cierto que se escapa casi definitivamente el director, pero bueno, hay que mantener el optimismo, pensar en la siguiente jornada y analizaremos lo que fue este encuentro. Y de verdad, disfrutemos de este equipo que lo merece y pensar que hay que seguir peleando cada semana para intentar lograr el ansiado ascenso a Primera División. Antes de comenzar, como siempre, le mandamos a Mario un saludo muy cariñoso donde quiera que esté. Dedicar este programa, como todos los que hacemos, a Domingo de Parcedo y, por supuesto, al Brujo Kini. ¡Comenzamos!
Cafetería La Regencia, calle Alonso de Ojeda, número 26, sede de la Peña Sentimiento Rojiblanco. Cafetería La Regencia, un templo del sportinguismo en el barrio del Llano. Pinchos caseros, decoración digna de un museo sportinguista. También es sede del programa de radio Rincón Sportinguista. Cafetería La Regencia, no dejes de visitarnos.
Comenzamos con Sportinguista. Esta semana la sección de la cantera con la que empezamos siempre este programa no la podemos subir hoy, lo haremos mañana o pasado, probablemente mañana, la sección de Pablo Martínez, de Pablo Icates, en la cantera detalle. Así que nada, una pequeña pausa y vamos directamente a la tertulia.
Autoescuela Rojiblanca, especialistas en permiso B con profesor virtual y test ilimitados. Impartimos contigo cursos intensivos. Si ya tienes carné y necesitas clases de reciclaje, somos tu autoescuela. Estamos en Avenida Pablo Iglesias 62 Bajo. Ven e infórmate sin compromiso.
Comenzamos con la tertulia de Rincón Sportinguista. Nos toca analizar la derrota del Sporting, la primera de la temporada de Mareo, contra el Mirandés de José Alberto. Tenemos con nosotros a don Jordi Velaure. Jordi, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos.
Y Mon, buenas noches.
Hola, buenas noches, chavales. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien. Yo creo que, bueno, ya estamos todos bien, ¿no? Que es lo importante, como dijo antes Jordi, antes de empezar, en lo importante estamos bien. Con lo cual, con eso vale ya de sobra.
Sí, hombre, sí. Hay que relativizar ciertas cosas, hay que cabrearse, hay que indignarse, el dolor se lleva, Pero acordémonos de aquella frase tan, tan importante para todo, que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes de la vida. Hay cosas mucho más importantes. En esas estamos bien, a tope.
Pues eso es lo importante. Antes de hablar del partido, vamos a ir directamente ya a lo que es, bueno, un poco, no voy a decir polémica, pero es que me llamó la atención y yo creo que vamos a empezar por ahí. Porque mira, durante la semana, y eso lo comentaba ayer mismo con un buen amigo mío con el que vi el partido, que era un partido trampa, en el sentido que te llegaba el Mirandés con no sé cuántas bajas por COVID y ya había como, bueno, pues como una dosis de optimismo demasiado exacerbada, es posiblemente. Y después del partido, a ver, al final Twitter es lo que es, una red social, pero como nos movemos en ella, pues puede ser un buen apunte sociológico a la hora de analizar los partidos. Y leía a bastante gente utilizar la frase cura de humildad, pero cura de humildad apuntada a los jugadores. Y voy a decir una cosa, estoy de acuerdo con lo de la cura de humildad, pero en este caso tiene que ser para el aficionado del Sporting.
Totalmente.
Que es el que de manera, los partidos hay que jugarlos, y más en segunda división, pero este partido, por las circunstancias, para la afición del Sporting era un partido que estaba ganado antes de jugar, y no es así. O sea, yo creo que es acertado lo de la curva de humildad. El Sporting no jugó bien, lo vamos a hablar ahora, pero lo de la curva de humildad, yo creo que nos lo tenemos que aplicar a nosotros como afición antes que a los jugadores. Yo es por lo menos, yo lo veo así, por eso quería empezar el programa con esta cuestión para, bueno, para escuchar vuestros puntos de vista al respecto.
Yo, si me permitís, voy a utilizar dos frases de David Gallego. Una la dijo pues allá por la jornada 8 o 10 cuando le preguntaron si el equipo se podía ilusionar, si la gente podía estar contenta, y él dijo: el aficionado puede estar contento, puede celebrar, puede hacer. Nosotros sabemos qué trabajo tenemos. Esta semana, no sé si no sea pregunta de quién, porque oigo fatal la pregunta en el vídeo, y él contesta de que, bueno, de que si él, ni él, ni el cuerpo técnico, ni la plantilla, había hecho de menos al Mirandés. Que si alguien había pensado que el Mirandés le teníamos que ganar 5-0, a lo que voy es que el aficionado ya damos por hecho que este equipo tiene que estar peleando por el tercer y cuarto puesto, que si se nos da bien nos podemos meter segundos, que si no nos metemos en playoff ya es un fracaso, que ¿fracaso? No nos olvidemos el año pasado, un histórico, cómo bajó a segunda vez. El fútbol no es la PlayStation, ya lo dije aquí hace mucho tiempo. Tú te coges el Barça, le pones 500 millones al FIFA, te fichas a Haaland, a Mbappé, a Messi y a todos los buenos, y ganas todos los partidos 20-0. Pero el fútbol, gracias a esos ingleses que lo crearon, el fútbol tiene 1000 resultados inesperados, y eso lo hace tan maravilloso. Algunas veces muy malo, muy cabroncete para nosotros en este caso, pero tan maravilloso para el aficionado del Mirandés como el fútbol lo es. No hay más, el fútbol es esto: pierdes y ganas. Cortarse las venas hoy o ayer porque perdió el Sporting es tan tonto como hace una semana estar tirando voladores y pensar que ya somos de primera. Mi análisis de este tema.
Bueno, yo creo que la afición del Sporting, la mareona, como dicen eso, somos una afición muy caliente. Entonces, como norma general, yo desde luego somos resultadistas al 100%, tanto para cuando va bien como cuando va mal. Si ayer Mariño no falla ese fallo que tuvo y nos da por meter un gol a la contra, la afición diría que había sido un partido espectacular, cuando fue la misma caca que vamos, que vimos todos. Quiero decir con esto, nosotros vimos aquí partidos de malos y lo dijimos. Vimos partidos buenos sin haber ganado y lo dijimos también. Pero la gente no es así. La gente, como norma general, va al son que más calienta y sigue la corriente. Entonces, se ilusionan fácil y exigen demasiado y luego vienen los problemas, vienen las grandes decepciones. Porque si tú con este equipo estás súper empalmado y ahora resulta que perdemos tres partidos, que podemos perder tres partidos seguidos perfectamente y seguir en playoffs, ya somos un equipo peligrosamente preparado para descender. Ya somos un equipo que no juega nada, ya somos un equipo que no hacemos nada. No, señores, si no jugamos a nada, yo soy muy raro para esto, porque normalmente aprovecho para criticar al equipo cuando ganamos. Normalmente aprovecho para criticar lo que no me gusta de un equipo cuando ganamos. Cuando perdemos, hombre, lógicamente puedo decir que no me gusta o puedo decir que lo hicimos mal, pero me jode muchísimo criticarlo. Pero aquí la mareona es así, la mareona, que hay una marea, pues sube y baja, pues por eso nos llamamos la mareona y por eso muchos sentido de fútbol tenemos poco, saber de fútbol, el primero que no sé soy yo. Y como tenemos la capacidad para coger un foro de internet o para coger la página del comercio o el Facebook del Sporting y decir que no jugamos una puta mierda, que así no vamos a ningún lado y qué tal, sin analizar el porqué y sin embargo, si marcamos el gol somos los mejores, pues no sé, es que criticar a la afición a mí tampoco me gusta, ¿entiendes? Entonces, que cada uno siga haciendo su vida como quiere y que siga llevando sus sobresaltos, que se siga empalmando cuando se quiera empalmar y que se siga desempalmando y enfadando, que hagan lo que les salga de lo que les dé la gana.
Pero es un fiel reflejo de la sociedad, también. Somos una sociedad de extremos y no voy a hablar de política. Me gusta mucho o no me gusta nada. O sea, no somos nada punto medio, ¿no?
Y sí, hombre, en el fútbol... Sí, hombre. Joder, estamos de acuerdo. Vamos a ver, a mí me puede gustar una cosa o no gustar. A mí me puede gustar una cosa o no gustar, está claro. Yo qué sé, no sé. A mí las setes no me gustan. Y hay otra gente que las setes gusta allí mucho. Pero yo no voy a decir que las setes están mal hechas.
Eso es a lo que me refiero, Mon. Que porque algo no te guste ya hay que criticarlo. No te gusta. Pero es que nos hemos puesto en un momento en el que yo ayer aluciné, ayer leí cosas que, o sea... Que...
¿Alguien de verdad vio ayer un Sporting muy diferente al de otros partidos?
No.
Pero ya no te hablo a lo mejor del Rayo, que me gustó mucho el segundo tiempo o cosas así, pero no fue un Sporting muy diferente al de la Ponferradina, por ejemplo.
Totalmente.
Al del Alcorcón. No me pareció un Sporting muy diferente al del Alcorcón, por ejemplo.
La que tuvo Aitor en el punto de penalti, la que tuvo yo, y no voy a criticar, que yo al menos ahora estoy viendo que los jugadores tienen lógica en lo que hacen. Luego se falla o no se falla, pero si tú metes uno o dos goles en los primeros 20-25 minutos de las tres o cuatro ocasiones que tuviste, el partido te cambia. Si en el segundo gol de ellos no entra y tú haces una contra, como bien ha dicho Moni, metes un gol, todo el mundo ayer estaba... Bueno, Twitter estaba en alza. Todos somos los mejores, vaya equipazo, cómo defendemos.
Sí, pero es que perdona que te interrumpa. Yo la afición la voy a valorar. Quiero decir, no la voy a valorar por partido de ayer.
Ahí está.
Voy a valorar por partido de hace dos semanas. Estoy seguro de que si no mete Pedro el balón por la escuadra y empatamos a ceros contra el Rayo Vallecano, haciendo el segundo tiempo que hicimos y haciendo el primer tiempo que hicimos, que fue malo,
contra
el Rayo Vallecano, fue malo el primer tiempo, haciendo un segundo tiempo defensivo, como lo hicimos, decimos que es una puta mierda.
Totalmente.
¿Entiendes? Entonces todo depende de que Pedro haya tenido el día bueno y te haya metido el gol por la escuadra.
Bueno, por eso nos escuchan, porque saben que ganemos o perdamos, decimos las cosas como las sentimos. No nos vamos a los extremos, y eso es algo bueno que tenemos aquí. ¿Es así?
Es que yo creo que lo acabáis de definir bien. No, no fue un encuentro diferente a otros en los últimos tiempos. De hecho, si algo se le puede achacar un poco al Sporting, que igual ayer habría que haber salido un poco más intenso al inicio. Pero sin embargo, muchos partidos el Sporting nos plantea así, que sale sale de manera más calmada y es en la segunda parte, en el inicio, donde el equipo aprieta. Igual lo hacen así porque físicamente se mantiene mejor el estado óptimo los 90 minutos. Pero bueno, eso tampoco lo sabemos. Pero es verdad que igual, no sé, a ver, por poner un pero, el equipo debería haber salido un poquitín más enchufado en la presión, buscando tener más el balón y ser un poquitín más ofensivo, porque es cierto que Mirandés, ojo, que las 10 bajas de Mirandés también hay que analizarlas. Yo no, es verdad que yo no sigo al Mirandés ni veo sus partidos, pero hablando con gente que sí lo hace, a mí ya me dijeron por semana que cuidado, que los buenos de Mirandés van a estar todos. O sea, tienen 10 bajas, pero no eran las bajas que tuvo el Sporting cuando el COVID. Era diferente. O sea, el equipo venía muy corto y también venía de no jugar. Que el Sporting no jugó por semana, jugó el fin de semana anterior y ellos llevaban sin jugar, que no sé, pues no sé cuántos días, igual más de una semana, que también influye, ¿eh? Porque al fin y al cabo, ellos acabaron el partido muy por encima físicamente del Sporting, y eso se notó.
Pero la gente lo tomó al revés. La gente tomó que como tenían COVID, tenían que venir aquí arrastrándose. Y nosotros le teníamos que meter 27. Y no es así. O sea, el Mirandés el otro día vino con 11 futbolistas, jugó con 11 jugadores. Sí, no tenía al central, pusieron un media punta, trabajaron todos como equipo, igual que trabajamos nosotros el día del Rayo Vallecano, como equipo. ¿Y por qué lo nuestro está genial y cuando lo logramos somos un equipazo? Y el mismo que dice que somos un equipazo, la semana siguiente, cuando un equipo se comporta como equipo y te gana, en vez de decir, ole, es una puñeta, teníamos que haber ganado, pero ole, eres un campeón, tío, has venido como equipo y me has vencido como equipo. ¿Me sé explicar en ese sentido?
Sí, sí, no, tal cual.
O sea, lo bueno que tú haces, luego no lo puedes tirar por tierra si lo hace el otro. Entonces, me da mucha rabia estas cosas.
Y al final pierdes por... de los dos goles, yo para mí el segundo gol es un accidente, porque es verdad que Mariño al parecer la pide, pero bueno, Mar Valiente en ese momento es un acto reflejo, debes el balón y despejas, el despeje no fue bueno, y encima llegó justo al pie y despacito para que el futbolista del Mirandés la tocara tranquilamente de empeine y fuera para adentro, pero yo sí que aporto algo de crítica al primer gol. Me recordó mucho al del año pasado contra el Oviedo en el Molinón, de no saber parar una contra. O sea, en el momento...
Muchos goles.
Esto es fútbol de toda la vida. O sea, en el momento que te superan la línea de medio campo en una contra, hay que parar esa jugada como sea. Porque ya partes en desventaja y si ellos son finos, al final pasa lo que pasa. Acaban marcando que su contra fue muy buena. Desde el inicio a la finalización. Pero yo ahí sí que critico al Sporting. Porque alguien tenía que haber parado esa jugada en falta desde que pasó el medio campo.
A mí la jugada del gol de ellos, los dos goles fueron fallos. El primero, como dices tú, a mí me recordó a tiempos pasados, a fallos en cadena uno detrás de otro, porque yo creo que es una jugada muy fácil de defender. Muy fácil de parar, ¿eh? Muy previsible. No me estás haciendo un cambio de orientación de 30 metros que te llega un... No. Estás pim, 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 todo en diagonal, dando pases. A mí me parece una jugada muy, muy fácil. No si caso de defender, pero como dices tú, de parar antes de que llegaran ahí. Eso por empezar. El segundo gol me parece un fallo grande de Mariño, pero muy grande de Mar Valiente, porque despeja. Lo primero que se oyó al portero, tiene que soltar la pierna. Pero aunque sea acto reflejo, el despeje es malísimo. Aunque esté el portero en la portería. Y tiene margen de sobra para despejar bien, para un lado, como tiene que despejar, y no para el medio, como despejó. Pero bueno, independientemente de eso, te interrumpí por la jugada del primer gol, que me pareció muy mal defendida. Perdona, Javi, sigue.
No, y eso, que al final son detalles. Y no hay más. Es que tampoco Mirandés te llegó 20 veces. Llegó las justas para ganarte el partido.
A mí me recordó las dos jugadas, me recuerdan a los dos fallos del día del Ponferrada. Una jugada que tienes que cortar antes, por supuesto, y nadie está hablando de pegar una patada a la altura de la rodilla, que se ha perdido. La clásica carga legal que te pitan falta ya se ha perdido, ya no se hace en el fútbol. Pues prefiero una carga legal en carrera que no un patadón, pues haz una carga. Te sacan tarjeta amarilla, paras el contraataque, metes al equipo en zona defensiva. Y el segundo gol me recuerda a la tontada del pase de perro para atrás. Pero, ¿cómo puede ir un balón a la media luna del área y el defensa central querer despejar, el portero querer salir cuando no sale nunca? Y encima teniendo un delantero al lado. Porque el problema es que si más valiente la deja pasar y no le llega a Mariño, el que sale en la foto es más valiente. Pero es que sigue saliendo en la foto porque, como dice Mon, oye, los altos torpes, cuando éramos pequeños, jugábamos de centrales, ¿vale? Porque como éramos torpes y altos, pues despejabas de cabeza o le pegabas un pelotazo para arriba. Yo cuando tenía 8 años se jugaba el patadón y el último que corra. Entonces, pues bueno, ¿cómo puedes hacer ese despeje? ¿Cómo puedes tirarte al suelo y hacer un despeje que dejas un balón tibio, muerto, ahí, ay, toma, para ti? Es como la manía del balón va para afuera y lo intento volver a meter en el campo. Si va para afuera, déjalo fuera. Metes al equipo en el área y a defender. Pues esto es lo mismo. Me pareció los fallos grotescos de categorías inferiores. Y lo hablábamos la semana pasada. Y menos mal que Rincón, una semana antes, habla de las cosas. No es por ventajista, pero ya hablábamos la semana pasada que habían cosas en Malvaliente que nos ponían nerviosos, que no nos daban toda la seguridad. No es momento de matarlo, pero yo quiero ver a Borja otra vez.
No, vas a verlo yo esta semana, porque sale Babín del equipo.
Sí, pero espero que cuando vuelva Babín, el que se quede sea Borja.
Si la semana que viene... Si la semana que viene hacen buena pareja Babín, o sea, Borja Malvaliente, no te extrañe que el que se quede fuera es Babín. Es lo de la política. Yo creo, mira, yo eso, por hacer una crítica constructiva o destructiva, me la suda, vamos, que tampoco soy aquí tal, por hacer una crítica a Gallego en este aspecto, en general, creo que, por ejemplo, ayer empezó con el sistema este que está haciendo, queriendo meter con cuatro por dentro. Y lo primero que jugó Aitor, que tiene unas condiciones muy diferentes a Víctor, y ya tapaba la banda. Y lo segundo, tuvo que ver que no funcionaba ese sistema en ataque ayer. Habrá otros partidos que funcionen y lo hicieron muy bien, pero tuvo que ver que no funcionaba. Y los cambios que hizo fueron siempre reincidiendo sobre su plan. O sea, no hizo cambios, cambió a Gaspar por Aitor, cambió a Saúl por Pablo, que no lo entiende nadie. Cambió, porque si lo entendería, si quitara a Saúl alguna vez en el minuto 80 y metiera a Pablo, ¿sabes? Pero como siempre pasa al revés, para que como que ya está recuperado, voy a darle los 10 minutos para que arranque la semana siguiente, cuando el chaval no hizo nada mal. Y, por ejemplo, no sé qué pasó con Boye, no sé qué pasa con Guille, si recayó o simplemente ayer fue una decisión técnica, no está ni en el banquillo. Porque si estamos jugando con cuatro por dentro, por muy bien que lo está haciendo Bojan, el que tiene que jugar para mí es Guille, siempre, y más jugando con cuatro por dentro. No hubo capacidad de reacción. Jugamos con Cristian y Javi y tardó hasta el minuto 75 en darse cuenta que no había juego, que no llegaba el balón a tres cuartos de campo, a no ser que fuera con pelotazos. Y ahí yo creo que tardó y se equivocó. Y eso y los cambios de hombre por hombre pues incidieron al equipo en seguir haciendo su plan de estrategia RQR, que te habían jodido los otros, que te habían comido y no fuiste capaz a reaccionar. A lo mejor era el partido para haber quitado un medio centro y haber metido dos bandas puras en minuto 60, no digo desde el principio, porque haber revolucionado un poco el equipo, ¿no? Haber metido dos delanteros, bueno, no estaban ni Pablo ni Víctor, qué cojones. Bueno, pero a lo mejor haber metido Bertín con arriba y meter un poco más de mordiente, no sé, buscar algo distinto. Y yo creo que ahí siguió RQR con su plan de ataque. Y sobre todo después de marcar los dos goles, que los marcaron relativamente pronto. Tuvimos un poco de tiempo, si no me equivoco, a rectificar. Y no hubo llegadas ni hubo nada después. También algo tendrá que ver el plan de partido que planteó José Alberto. Y sobre todo hay que quedarse con el nombre. Ayer vimos en el Molinón a un hombre que yo le auguro futuro en el fútbol. Un entrenador en el banquillo que estaba ayer, que le auguro futuro porque tengo buenas referencias de él y me parece que, aunque ayer lo echaran, que va a tener futuro también, que es Pablo. Me parece un tío que, de hecho, no sé por qué marchó de mareo, entre comillas, no sé pues si marchó o lo echaron o qué pasó con él, que es uno de los pocos jugadores, exjugadores que parece no tienen cabida ahí. Y mira, ayer estuvo en el Mirandés.
Mon, sobre Pablo Álvarez, te voy a decir una cosa. Un dicho popular de toda la vida. Piensa mal y acertarás. Por eso no está Mario.
No sé. Digo, yo sé pero, que... No tengo ni idea.
Pero si estoy de acuerdo contigo que va a tener un buen futuro en los banquillos porque sabe mucho de fútbol y encima tiene un perfil, yo lo que lo he escuchado hablar... Tiene un perfil de fútbol que aquí gustaría. Así que,
yo ya lo vi con los alevines del Sporting hace 2 años y a mí me parece muy buen entrenador. Ahora.
Pero eso sí, en el banquillo sí igual de caliente que en el campo, porque encima ayer acabó expulsado. Sí,
ya lo era con alevines, que es muy raro de ver eso en entrenadores del... De mareo, porque es muy raro verlos tan calientes y ya lo eran alevines, o sea, imagínate. Y yo lo vi en un par de torneos, no lo vi en Liga. O sea que no.
Y fíjate que lo raro es que estos jugadores que fueron finos y técnicos, que suelen ser fríos, Pablín era muy, siempre fue muy sangriento, toda la vida.
Pablín era un fenómeno y no nos podemos olvidar en Gijón de lo que hizo Pablín la última temporada en Gijón. No nos podemos olvidar de él.
Pues sí.
Era un fenómeno, muy bueno.
Totalmente.
Bueno, hablábamos del partido.
Sí, sí. Sí, la verdad que eso, que bueno, comentabas bien lo de sobre los centrales para el partido que viene. Yo tengo mi teoría que lo que hace a Borja llamar Valiente buenos en defensa va bien, ¿eh? O sea, que a ver cómo le va a los dos.
Esa teoría no es muy difícil, no es muy ilógica, vamos. Yo creo que leemos el mismo libro.
Sí.
Pues sí. Parece la esencia de Guille Rosas, hasta de la convocatoria. O sea, se manca un tío y tienes que estar castigado. ¿Cómo funciona esto? No lo entiendo. Eso sí que
no, pero creo que ayer comentaron algo en Radio Marca de que había caído de la convocatoria por estar tocado. Por eso pregunté. A ver, no voy a poner la mano en el fuego. Mira, pero creo que algo en la previa escuché en Radio Marca eso, de que estaba tocado, de que había caído y tal. Y no me acuerdo ahora bien quién dijo... Que parecía que había caído por la mañana por estar tocado. Bueno, que no estaba al 100%, vaya.
Entonces, si es eso, espero que sea así, me cayó la boca. Pero si no, a lo mejor parezco aquí el padre Guille Rosas, ni lo conozco de nada.
No, a ver, Guille se ha ganado.
En mi vida, pero yo creo que.
El cariño que tenemos para él.
Después de 3 partidos en una semana, no haber tenido ni la oportunidad de demostrar que está para volver, cuando yo creo que cualquier persona. Objetiva y diciendo que Bojan lo está haciendo muy bien porque está cumpliendo y muy bien, cualquier persona objetiva sabe que Guille Rosas es más jugador y está demostrando ser más jugador que Bojan, vamos. y da muchas más cosas que Botjan al equipo en ataque, por ejemplo, sobre todo jugando como estábamos jugando, con cuatro hombres en el medio del campo por dentro. Insisto en lo mismo, que estábamos jugando con cuatro hombres en el medio del campo por dentro. Más Aitor, que también tiende a irse para adentro bastante.
No, hombre, y en Mareo la apuesta de futuro es Guille. Por eso le dieron a el dorsal profesional en el pasado invierno. También destacar a Pablo García, que yo creo que se está asentando bien por lo mismo, la baja de Saúl. Y bueno, que a ver, para sí, gustos.
Pero Saúl colores. Va a jugar el sábado.
Yo sigo diciendo que a Pablo García, a darle los partidos que tuvo Saúl toda la temporada, hombre, y para mí es mejor.
Vaya, sí. Claro que sí. Pero Saúl va a jugar el sábado de titular. Y pues si teníamos dudas, ya dijo Gallego, los últimos 10 minutos ya está aquí el campeón. Y lo vamos a poner aquí. Vamos, a mí Saúl me parece un jugador. No digo que ahora mismo Pablo García sea mejor que él, pero vamos, no lo desentona. Defensivamente, que es el hándicap que tiene Pablo García, precisamente es el hándicap que tiene Saúl.
Y ofensivamente, el problema es que no entendemos que no juegue Pablo por encima de Saúl, precisamente por eso, porque entre una cosa y otra están muy a la par. O sea, sí que Pablo te da unas cosas que Saúl no, a los que nos gustan los laterales llegaderos, no los carrileros estos de Brasil, no. El lateral, como bien dice Javi siempre, su 4-4-2, pues ese lateral que subía hasta arriba, eso te lo da Pablo y te lo da Guille. Y yo creo que el juego de poner a Saúl es más por luego volver para atrás que el miedo de volver para atrás y que te pillen a la contra. Al final, Fran nos lo explicó un día que fue a la radio, cualquier persona que se ponga delante de un equipo a entrenar, si a ti te firman 3 años seguros, tú vas a por un proyecto.
No, pero vamos a ver, ¿qué seguridad le da Saúl atrás? Que Saúl...
Está cumpliendo,
pero lo primero, tardó sus días en cumplir. Y yo os recuerdo, por favor, los 5 primeros partidos de Pablo García en el Sporting.
Nadie está diciendo
la pretemporada que hizo. Cuidado.
Vuelvo a decir, nadie está diciendo que no. Pablo, que Saúl. Yo te digo que David Gallego empieza la temporada con Pablo, mete a Saúl, se convierte Guille en el lateral derecho oficial. ¿Y qué pasa? Que si tienes un tío como Saúl, como Guille, que te llega todos los balones al fondo del campo, tienes que tener otro como Saúl que se queda a 3/4. Y en eso cumple, y eso es lo que quiere el entrenador. Es como porque ha estado jugando Javi Fuego y Grajera juntos, no. O porque el otro día saca a doble pivote. Por gusto de entrenador y por miedos de entrenador, por supuesto. Por supuesto.
Porque estaba tocado Pedro, joder. Si no lo sabe
jugar, doble pivote, todo. Llevamos 6 meses jugando con doble pivote, mon.
No, hombre, pero con Grajera.
Pues sí.
Con Grajera.
Bueno, pues por Grajera. Eso.
Es pues jugador. Por eso. Es jugador, pero salió con doble pivote el otro día con Cristian. Salió porque marchó tocado Pedro del otro partido. Y no estaba para jugar el partido entero. Si no, no saca Pedro del campo ese partido. Eso me juego yo el pellejo. Pero, vamos a ver. No, son gustos, estamos de acuerdo, son gustos. Pero Saúl, vamos, yo soy crítico con lo que soy crítico. Y no le pongo una estatua a este, porque estatua merecen los muy pocos. Y no tanto por lo que haces, sino por lo que eres. El hombre este gallego exige, hay ciertos jugadores que tienen que dar el doble. Vamos a ver, el Pablo García, vamos a hacer un poco de memoria. Hasta la jornada 3 y toda la pretemporada era el lateral titular, dejando a todos con la boca abierta.
Que sí.
Y luego, sí, por favor, deja jugar. Por favor, llegó Saúl y la primera semana se puso a jugar. La primera semana. Salió como esta vez, en el minuto 80, y la segunda semana ya fue titular Saúl. Fue así, literal. Minuto 60, 70, 80, no sé exactamente. Salió a jugar y la siguiente fue titular. No le quitó el puesto Pablo. Haciendo partidos Saúl, que no había un sportinguista. Cuando llevábamos 2 meses de temporada, no había un sportinguista que pusiera a Saúl por delante de Pablo García, ni uno. Después, sí es cierto que la gente se olvida rápido, nos olvidamos de todo lo que hizo Pablo, para bien o para mal, y fuimos viendo a un Saúl que conforme pasaban las jornadas se iba haciendo con el equipo. Se iba haciendo acuerdo al equipo y no lo hizo mal. No lo hizo mal. Pero tampoco, quitando dos o tres pases, que tiene una zurda muy buena de vez en cuando, y algún encaramiento que precisamente, quitando precisamente alguna labor ofensiva, no vimos destacar absolutamente nada de Saúl. ¿Y qué pasa? Bueno, lo metiste, entró en dinámica, está muy bien. Resulta que Saúl se lesiona. Saúl se lesiona y está dos partidos lesionado, o tres. Y resulta que en esos dos o tres partidos sale otra vez Pablo García y lo vuelve a hacer bien, y vuelve a entonar. Pero en el momento en que está Saúl, ya en el minuto 80 tienes que salir para marcar territorio, para mear tu banda. Y no estoy criticando a Saúl, ¿eh? Para mear tu banda. ¿Por qué? Porque la semana que viene vuelve a jugar Saúl. Sin embargo, en el otro lado está Guille Rosas, que está siendo entre los tres mejores del equipo toda la temporada. Un seguro. No solo te llega a línea de fondo, sino te llega a línea de fondo, pierde bajo el balón y baja corriendo a defenderte tu línea. Un espectáculo. Entra Bojan, que lo hace bien. Está cumpliendo. ¿Mejor que Pablo García en el otro lado? No lo sé, que lo valore la gente. Está cumpliendo. Pero Guille Rosa tiene que esperar su turno porque se supone que Bojan está cumpliendo. Coño, también está cumpliendo Pablo García.
No, a ver.
También está cumpliendo. Está con lo cual, hablo yo. Estoy, no estoy diciendo que tú digas eso, ¿eh? Cuidado.
No, pero yo te estoy diciendo que demos el dato, que Guille no ha vuelto al equipo porque no ha entrado en esta convocatoria porque está lesionado.
Sí, pero la semana ya lleva dos semanas, ya lleva el miércoles estaba en el banquillo y el domingo pasado también.
Bueno.
Y no entró en el equipo.
¿Y sabemos si está al 100% médicamente? ¿Sabemos si entra en la convocatoria por miedo a lo de las altas y las bajas del primer equipo y del segundo? ¿Sabemos?
Si él dijo
médicamente que no.
Él dijo que no sabemos. Está en el banquillo, es que está para jugar, digo yo.
Eso imaginamos, pero también está la estrategia de las fichas y de poder meter a uno en la convocatoria que no va a jugar, pero que te supone lo de las fichas.
Las fichas son solo gente del campo, no.
Hombre, claro, pero si en un momento dado tienes una expulsión y tienes que hacer un cambio y quitar a uno del B con ficha del B para meter a uno del primer equipo y no tienes a nadie porque ya has hecho. Entiéndeme a dónde
metes
voy.
¿Metes a Guille Rosas porque está lesionado?
No, porque está lesionado no, porque a lo mejor está para 10 minutos o para 15. Como estaba Saúl, juega 10, juega media hora y luego juega el partido.
Saúl estaba para 10 minutos y los jugó en cuanto pudo.
¿Y por qué dudamos de que Guille, por qué dudamos de la palabra o de los hechos que hace David Gallego con Guille? Yo te expongo
otro tema
en lo que tú has dicho.
Pero es que ahora mismo, perdona Jordi, es que yo creo que me expliqué mal. Yo ahora mismo lo que estoy diciendo de Guille, no estoy criticando lo de, yo estoy diciendo que Guille tiene que jugar, pero no estoy criticando que jugara Bojan. Estoy diciendo que el mismo baremo que está usando para Bojan, por ejemplo, para Bojan, ni para nadie más, el mismo baremo que está usando para Bojan, cuando no está rindiendo, no es que Bojan haya llegado y haya marcado tres goles, y hizo un trabajo bueno, y tuvo bien, cumplió, y se estaba creciendo porque con los partidos te creces, ¿de acuerdo? Pero que eso mismo estaba haciéndolo Pablo García, y sin embargo a Pablo García parece que tiene que hacer algo más, cuando precisamente el suplente de Pablo García es bastante peor que el suplente de Bojan. No sé si me explico, no estoy criticando lo de Bojan,
correcto. No, hombre, si nadie está hablando de que critiques a Bojan, yo te estoy exponiendo el cambio. Hay tanta diferencia como entre Saúl y Pablo, como la que hemos visto con los mismos partidos jugados, más menos que Bojan y Guille, no. Para mí hay mucha más diferencia. Sería mucho más salvaje que jugase por decreto Bogdan y no Guille, como está pasando en la izquierda. Si Pablo hubiese sido, hablo no hacerlo bien, sino hacerlo mejor que bien, como lo ha hecho Guille en la derecha, seguramente estaría jugando. Pero es que para mí la diferencia entre laterales, en la banda derecha veo mucha diferencia a favor de Guille, y en la banda izquierda Pues hosti, como que aún no he visto que uno de los dos ni lo hagan fatal ni lo hagan súper bien. Como tú has dicho, claro, bien, cumpliendo,
pero siempre juega el mismo.
Haciendo. Bueno, también están los contratos, Mon. También están los contratos. Este chico, si juega el 75% de los partidos, al Sporting le sale gratis. También hay que decírselo a la gente, para que entiendas.
Bueno, vale. Pues entonces que no me vendan motos.
Hostia, no te la vendieron. Viene con cláusula de partidos.
A mí yo ni idea.
Esto ya se inventó hace 10 años, ¿eh?
Bueno, vale. Pues entonces, esa es la explicación. Entonces,
¿por qué
vale.
jugó? A ver, ¿por qué jugó Douglas en el Sporting? ¿Por qué jugó ciertos partidos Douglas que no valía ni para nada? Porque venía con cláusula de partidos. ¿Por qué vino el
Mira, voy a decirte una cosa.
Si porque fichas, venía con cláusula de partidos.
Pues voy a decirte una cosa. Y así, aquí soy crítico a tope. Más todavía. Si tú vas a fichar a un jugador, a un lateral izquierdo, del mismo nivel que el que tienes tú en la casa, poniéndole la cláusula del 75% de partidos, me parece una puta mierda.
A ver, perdona, Mon. Estoy de acuerdo con lo que dices. 75 partidos, me refiero que el otro club te dice, si juega X por ciento de partidos, me pagas tanto. Si juega X, me pagas tanto. Y si juega X, me pagas tanto menos. ¿Vale? Es una cosa entre directivas. No es que le hayan impuesto a David Gallego o que este venga con un contrato asegurado de X partidos. Pero sí que en la directiva hay un trato de partidos. En lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es que si me vas a traer un nivel 7, que yo tengo un nivel 6, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Déjame del nivel 7 y me quedo con el 6 para que acabe creciendo. Y cuando acabe la temporada lo tengo en un nivel 8. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Mira, yo aun pareciéndome buen jugador, Saúl, te voy a decir que no me parece mal jugador.
Sí, hombre, que no es una castaña, a ver. Pero mira,
podría entender más la película si fuera un tipo Bojan el que jugara por la izquierda. Y dices tú, no, pero a ver si me entiendes. Tú imagínate un Bojan zurdo, uh-huh. Un tipo defensor, cumplidor, que mira más por la parte de atrás. Podría entenderlo más, pero es que el otro me parecen un poco casi clonados. O sea,
sí, en cierto modo,
digo, joder. Y dice, bueno, pues traigo al Saúl este para que me arranque la temporada, para que vaya bien, pero al final con el que me voy a jugar las habichuelas yo es con Pablo. Y Pablo García el año que viene, si tiene que jugar en primera división, por decirte un ejemplo, porque si es el jugar en segunda, a lo mejor le valen los 10 o 12 partidos de este año y el año que viene lo puedes poner ahí a jugar y punto. Pero si tiene que jugar en primera división, tendría que haber sido con 15 o 20 partidos en segunda por lo menos. Totalmente. Y va a acabar la temporada como mucho con 7 partidos en segunda división.
Total, en ese razonamiento estoy totalmente de acuerdo contigo. Es el mismo que siempre dice Javier Vidales y que siempre expongo aquí. A los chavales hay que darles batallas. Un chico que acaba un año con 20 partidos, con 20 batallas disputadas, el año que viene tiene 20 partidos ganados. Y es así, la gente no lo entendemos. Yo no entiendo por qué cuando tú y yo éramos jóvenes había niños con 18, 19 años que subían de un filial para jugar con el primer equipo. Y daba igual. Y ahí estaban. Ahora parece que para subir a un chaval de 18 años hay que... Uf, y este año se ha demostrado, con chavales del B que al final has hecho alguno de ficha del primer equipo, con chavales muy jovencitos, miramos dónde estamos este año, Después del partido horrible que vivimos este domingo, fijaos dónde estamos. Entonces, totalmente, Mon, demos partidos, demos batallas a los nuestros para que el año que viene estén más hechos aún.
Es que... Es verdad que con el fútbol COVID tienes que llevar a más futbolistas a las convocatorias, pero o sea, el fichaje de Saúl está saliendo bien porque está funcionando. No descarto incluso que se vaya a quedar, pero tienes a Pablo García en pretemporada, lo decía antes Mon, que hace una pretemporada espectacular y empieza la liga en segunda división a un gran nivel, y en el Sporting B tienes a David Argüelles, que es juvenil, si no me equivoco, jugando ya en el Sporting B e internacional también, categorías inferiores de España. Es más, eso puedo decir yo, que en el club hay muchas esperanzas en este futbolista. Con lo cual, el fichaje de Saúl está saliendo bien porque está funcionando, pero fue un fichaje innecesario.
No, no, porque ellos lo vendieron, eso me acuerdo yo, que se vendió el fichaje de Saúl por el hecho de que solo había dos laterales zurdos entre el primer y el segundo equipo.
Ya, pues resulta que luego pasan las semanas y te encuentras a laterales diestros jugando en lateral izquierdo del Sporting B. A ver, yo voy a decir lo mismo, ¿está saliendo bien? Sí, pero que yo hubiera tirado con Pablo teniendo a David Argüelles de recambio jugando todas las jornadas en el Sporting B, también lo hubiera hecho. Y en otra banda, yo creo que es más, al final es todo gustos de entrenadores, porque David Gallego, por lo que sea, prefiere a Saúl y juega a Saúl, no hay más. Y en la banda derecha prefiere más a Guille y por eso juega a Guille, no hay más. Ni más tu tía. Pasado mañana viene otro entrenador, igual acaba jugando Pablo por delante o qué sé yo. Pero bueno, el tema es que tenemos las bandas bien ocupadas, pero al final te plantea la duda que quedaremos en junio con este futbolista, con Saúl y con lo que tienes en el B. Otro jugador también a destacar, que cada vez que lo hace, sale, lo está haciendo muy bien y yo creo que debería tener más minutos, y eso que me da a mí que al 100% no va a acabar renovando, es Salvador. Comentaba antes Mon, o sea, Salvador juega el domingo porque Pedro acabó tocado en Vallecas, y la verdad que lo que jugó Cristian, lo que lleva jugado, sobre todo desde que comenzó el año, que volvió de la lesión, está siendo de mucha calidad.
Sí, yo tengo que reconocer que me está gustando. No es, repito, yo entiendo la no renovación de Cristian Salvador. Y la entiendo porque considero que hay cuatro jugadores, incluso cinco, en una urgencia, en el primer equipo para jugar en su puesto. Porque está Granjera, está Pedro, está Nacho, está yo creo que van a renovar a Javi fijo porque va estemos en primera o segunda, lo van a renovar, a lo mejor con un papel más secundario, supongo, el año que viene, pero lo van a renovar. Y está que ya lo hablamos, Manu, que puede jugar en ese puesto perfectamente. De hecho, hablamos incluso si no fuera a ser que es mejor que Manu jugara más retrasado, ya lo hablamos el otro día, por eso también. Y claro, al final estábamos hablando el otro día que este equipo tiene que tender a jugar con un pivote y dos volantes para el nivel de juego de Manu, para el nivel de juego de Nacho, para el nivel de juego de Pedro. Al final, yo entiendo que no vas a tener a un renovar a Cristian con un contrato X. No sé si me explico, que no le veo. Precisamente el problema de Cristian es que tiene una posición súper poblada. A mí me hubiera gustado ver a Cristian de central.
Sí, o sea, pero tiene un tic, Mon. Tiene un
es que
tic.
No lo sé, Cristian, no lo sé. Me hubiera gustado verlo
de central. Cristian, el problema que tiene, y fíjate que ha habido entrenadores que le han puesto de central, de medio centro defensivo, pero tú lo explicabas ahora muy bien. El Sporting tiene dos jugadores muy claros que aún no hemos encontrado esa posición mágica, que es la de Pedro y Manu, que es por delante del mediocentro defensivo. Y claro, este Sporting tendría que jugar con un solo mediocentro.
Pero y si tú no lo has dicho. Jugar como Cristian, que corre mucho para adelante, sí.
Eso es, tú lo has dicho. Javi Fuego, yo creo que lo van a renovar. Pues con ese papel de vestuario, de hacer fuerte el grupo, de tal, de salir partidos. Pero necesitas un Grajera, necesitas un Busquets, necesitas un jugador que juegue más en paralelo, que juegue más hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando hablo jugar me refiero a moverse, que no como Cristian, que es más vertical. Cristian es perro con 20 centímetros más de cuerpo, o con 5. Es un tío que cuando la coge sale de la posición sí, para avanzar.
A Makelele ahí en medio campo.
Eso es, necesitas un robador y yo te la doy. Y yo tranquilo que me quedo aquí, estoy detrás tuyo, pero yo te la doy.
El pase
cinco a un metro fuera, incluso. Eso
que Grajera se centre y no intente dar. A veces a veces esos pases incluso igual hasta tiene demasiada calidad para jugar en ese puesto. Lo que pasa es que
sí, pero es un puñetero pulpo.
Condiciones de la Virgen.
Claro, Grajera tiene mucho pensamiento defensivo dentro de su cabeza. Cuando hablo de movimiento defensivo, hablo de posiciones. Sí. A veces Xavi y Iniesta en la selección española robaron un montón de balones y no precisamente porque eran fuertes, sino porque sabían estar en la línea de pase. Pues esa es la grandeza, ¿no?, de un mediocentro. Y para que acaben triunfando Manu y Pedro, tú necesitas eso. Y Cristian, ¿qué va a ser? ¿El cuarto, el quinto, el sexto mediocampista? No tiene sentido renovar a un tío así. Oye, con la calidad que tiene, y que yo, si no existiera Pedro, Nacho y Manu, yo me lo quedaba. Pero como están ellos tres, lo siento. Prefiero a esos tres y buscaré en el mercado un perro de presa, un Makelele.
Entonces, estoy convencido que Cristian ya tiene cerrado. Que puede
sí, seguro sí. Que sí. Seguro que
tenía
sí.
Ofertas incluso de primera división, ¿eh? Tenía ofertas del Huesca, si no me equivoco, de algún equipo de esos que estaban a punto de bajar.
Pasa que a Cristian le interesa estar calladito, si este año encima puede jugar unos minutos más, sí, pues claro, si claro. Encima se despide de aquí bien, sin... A ver, él nunca ha hecho, no ha sido un tío de bombo y platillo en Gijón, de haberlas liado, de hacer mala cara al aficionado ni nada. Entonces él se querrá ir de aquí, pues como vino, sin mucho ruido y oye, dejando, pues, que cuando ha jugado y lo ha dado todo. Y yo pidiéndole, dándome eso, un jugador, no le puedo pedir más. Además,
tenemos a Mateo, el B también. Que
sí, el Mercellenes este también.
Mercerreyes.
Mercerreyes.
Sí. A ver, al final, Cristian, si firmó ya por otro club, que yo creo que tiene toda la pinta, aunque no tenemos noticias a ciencia cierta de esta situación, está actuando como un profesional, porque lo normal sería empezar a decir ya lo tienes firmado, hay que me duele aquí, hay que no sé qué, para evitar lesionarte y fastidiar tu, bueno, el contrato con el otro equipo, no sé. Y el Sporting en este caso también está actuando bien en el sentido que sabiendo que el futbolista no va a renovar, dejar al entrenador la libertad para seguir contando con el futbolista. No nos olvidemos que esto funciona así y que no te renuevan y puede decir el club, mira, pues este mandado la grada. Esto es así porque el fútbol es así. Y
pero ahí también te demuestra, ¿no, Javi? Perdona la pregunta. Ahí también te demuestra a lo mejor el carácter de Salvador, ¿no? Que es un chico que no ha puesto problemas, que oye,
sí,
nos
a ver,
sentamos, que... llegamos a un acuerdo, no llegamos, perfecto, no pasa nada.
Y que aparte, a ver, Cristian debería sentirse, yo creo que lo siente así, enormemente agradecido al Sporting porque le ha dado la llave a ser futbolista profesional.
Por supuesto, por supuesto.
Y al final es simplemente es un acuerdo en el que no en la que las dos partes no llegan a buen puerto y cada uno por su lado. Que al fin y al cabo, a veces en el fútbol se hacen cosas absurdas como pasan en estos casos de mandar a la gente a la grada, sino como mismamente como el caso de Nacho Méndez a principio de temporada. O sea, vamos a ver. En los despachos hay negociaciones, pero mientras tanto el futbolista
bueno, contrato y... también a veces tienes que decir dar toques de atención, ¿eh? Cada uno juega sus bazas, ¿eh?
Ahí está, es que juegas tus bazas, Javi.
Nacho Méndez tampoco lo veo mal del todo, tío, porque hostia, Nacho Méndez está llamado a ser un tío importante, joder, y yo creo que, por ejemplo, pensando en primera división, incluso más. Y sin embargo, Cristian Salvador, yo creo que todos coincidiréis conmigo de que tú a Cristian Salvador no lo ves en un Sporting en primera división.
No.
¿Entiendes? Tú a Cristian Salvador y el perfil de Cristian Salvador lo ves en un equipo de segunda división, ramplón, que un año pueda estar jugando un ascenso y tal, pero tú a Cristian Salvador no lo ves en primera división. Y tú, Nacho Méndez, sin ser santo de devoción de nadie, porque no es... le falta, no lo ves explotar, pero dices tú, hostia, tiene cosas de poder jugar, de poder ayudarnos más y de poder hacer esos 15 minutos, que ese tiempo que decía Eberio el otro día, que le iluminaba, ¿sabes lo que te quiero decir?
Uh-huh.
Es distinto, tú ves a Manu, ves a Pedro, ves a Grajera, ves jugadores que crees que a lo mejor luego podemos estar equivocados, ¿eh? Cuidado, que esto es todo crédito. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Quique Mateo no iba a comerse los mocos en primera división cuando subimos con él siendo Dios, y no se los comió, así de claro. No hizo absolutamente nada en primera división. ¿Quién os lo iba a decir? Pues nosotros creemos que, o yo creo, que Grajera, que Pedro, que Manu, que Nacho, son jugadores que, en primera división, tienen que ser importantes y tienen que ser la base de este equipo. Yo no veo a Cristian Salvador en la base de este equipo, como no veo a Jamar Valiente en la base de este equipo, como no veo, ¿sabes? Como no veo a Aitor en la base de primera división de este equipo, por ejemplo. Por decirte X ejemplo, ¿sabes lo que te digo? Como no veo a Jamar en la base de primera división de este equipo.
Es que ahí es donde hay que dar esa calidad. Tú tienes que tener jugadores como los que no has nombrado, pero que todos pensamos y sabemos que, hostia, pues Pablo con unos partidos en primera te puede plantar cara, Guille te puede plantar, el medio campo te planta, pero claro, hay todo. No, búscame otro tipo de extremo, aunque sea fichado. Pero ya tengo una base de casa, ya tengo un bloque. Ahora búscame un extremo izquierda que me la rompa, que viva permanentemente en el hombro del defensa para que Manu y Pedro puedan mandar balones al espacio. Lo hablábamos el otro día, se va Yuca. Bueno, que dejen dinero, el que sea feliz, y a nosotros que nos dejen primera.
Si subes a primera división, encuentras un delantero del nivel de Yuca.
Claro, es a donde voy, Mon. Tú,
yo y en segunda división no lo vas a poder mantener porque es un lujo. Está claro.
Claro. El otro día la gente me discutía y me decían por Twitter, ya que hablábamos antes de redes sociales, joder, pero es que entonces vendes todo. No, pero el Sporting tiene que ser la base de casa, como lo ha sido siempre, principalmente por economía ahora mismo. Por no volver a vivir el año de los guajes, que si no ascendíamos nos íbamos a la calle. Pues mantener gente de casa, y oye, no vamos a hacer la del Sevilla, que se trajo a Dani Alves por 275.000 euros y lo vendió por 42 millones de euros. Pero tendrás que buscar otro tipo de delantero, un jugador que vaya pues mejor al espacio porque tengo... Oye, o a lo mejor es que ya sabían que Yuca tenía ofertas irrechazables, que se va a ir, y por eso han fichado 3 años a Campuzano. Es que tampoco lo sé bien, porque el otro día le estuve dando vuelta. ¿Cómo puede ser que fichemos a Campuzano 3 años así? ¿Que ya se sabía algo de Yuca?
Jordi, yo creo que va también por el tema del tope salarial, que tú alargas el contrato, o sea, tú negocias con el futbolista una ficha, pero
vale.
Si se la pagas toda del tirón en un año o en dos, te sube mucho el tope salarial, pero si la alargas en el tiempo, el tope va menos. Yo creo que va por ahí los tiros.
Todas las renovaciones fueron hasta 2025. No es casualidad.
Claro, claro.
Pero mira, yo voy a deciros una cosa. Yo soy muy romántico.
No, espera, Mon, perdona. Y aparte, bueno, porque Víctor Campuzano es un chaval joven.
Claro.
Y cuando fichas un chaval joven tienes que ponerle un contrato medio largo.
Por supuesto.
Y siendo gratis más, Javi.
Claro, 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 por eso.
Pero... Claro, lo que me refiero es que tú vas a tener que vender siempre. Siempre, en este fútbol de hoy en día, te va a tocar vender. Hostia, cambiemos la forma. En vez de regalar como regalamos al Pichu Cuellar, ahora ya vendemos a Dani Martín. Pues esto es lo mismo. Si el año que viene te viene un equipo, y este año te viene un equipo y te pone pasta por Yuca, ya sabes que te la están poniendo. Pues Javi Rico, como siempre os he dicho, el director deportivo tiene que estar trabajando 6 meses antes. Y a veces un fichaje tardas 1 año y medio, porque tú empezaste hace 1 año y medio y después lo has convencido. Entonces, a mí ahora, si te vienen lo que decíamos, tenemos que subir de escalón, te quedes en segunda o en primera, oye, y todo, con todo el cariño del mundo, pero hay que buscar otro perfil de extremo. Si se nos va Yuca, otro perfil de delantero. Si se nos va, pero cuando hablo de otro perfil, es porque tú vas a tener gente que te entra desde atrás como Manu y Pedro. Vas a tener 2 laterales que te las van a estar poniendo en el punto penalti. Entonces, ¿qué me interesa más? ¿Un delantero Piojo López que tiene que jugar con 20 metros a la portería para que él pueda correr? o me interesa más un tío de área fijando a los centrales para que me aparezca Manu, que lo busquen ellos. Pero para mí el Sporting ahora está en una situación que los de casa están renovados, que llevamos años pidiendo estas cosas, que se ha vuelto a demostrar que ni Molineros, ni el argentino que vino de lateral izquierdo, ni Vigueras, ni que no, que la gente de casa, que si no tienen fútbol, ponen lo que tienen entre las piernas.
Yo solo digo una cosa. Yo soy muy romántico, a lo mejor, y soy muy, muy, así me fue la vida. Pero bueno, y soy muy raro, pero chico, yo creo que me imagino un Sporting en primera división con, y podéis contar, Guille, Pablo, Grajera, Pedro, Manu, en el once titular. Eso es en el once titular. Y esperando, bueno, y Gaspar, esperemos la evolución de él, que hay Gaspar. Gaspar es un jugador muy intermitente todavía.
Sí.
Pero hay Gaspar y Gaspar. Puedes meterlo o no, es intermitente. A lo mejor puede
ir. Yo arriesgaba.
¿Eh?
Mon, ¿estás de acuerdo conmigo? Yo arriesgaba y en la maleta lo llevaba. O sea, yo no, me lo
no,
quedaba.
No.
Entiéndeme.
Hostia, pero que escucha, que yo te estoy hablando de titulares, ¿no? No te digo que
la maleta. Ah, vale, titulares, vale, claro, vale, perdona.
A mí no me vendáis la moto. Yo no quiero un Sporting en primera división que no me salga a jugar con Guille Rosas por la derecha, con Pablo García por la izquierda, con Grajera de medio campo y Manu y Pedro por delante.
Por
no
supuesto,
quiero.
Eso no lo quiero yo.
No quiero un negro que lo venga a quitar el puesto a Grajera. Así te lo digo. Uh-huh. Así te lo digo. Que luego nos equivocamos, pues a lo mejor en invierno tenemos que decir, mira, Grajera, lo siento, no diste el libro, no. Vamos a fichar a Makelele.
Para eso está el mercado de invierno.
Pero para eso está Nigeria, para buscarlos. Que claro. Hay muchos. Porque todos los negros buenos, me cago en Dios, juegan contra nosotros en el movimiento.
¡Oh, esa boca!
Coño, vamos a ver. A mí me puedes decir lo que quieras y me puedes decir lo que quieras. Un negro, ye, un negro. Y un blanco,
no,
ye,
no
blanco.
Lo digo por eso, no lo digo por eso. Ah. Que te cagues más bajo.
Ah, bueno, perdón. Ese ya resucitó, ya está tranquilo. Los negros, todos los negros que vienen a jugar al Molinón son la hostia. No hay un negro en el medio campo del equipo contrario que sea la bomba. Y todavía no fuimos nosotros capaces de encontrar uno. Pues como no lo vamos a encontrar, tiene que jugar Grajera. Y no me sirve cualquier otra cosa que no sea jugar esos cinco mínimo de titulares el año que viene.
Totalmente, totalmente.
Luego, que Gaspar tiene que estar en la plantilla, está claro. ¿Que Pablo tiene que ser el 21 de esa plantilla? Pues seguro, pues está claro. O sea, el 21, luego si lo quieren poner de titular, pues mejor. Pero quiero decir
totalmente.
Que tiene que estar en esa plantilla. Está claro. Que Bojan, si no quiere buscarse la vida en otro lado, acepta y tiene que ser otro tipo que cumpla en esa plantilla. Yo creo que está claro. O sea, que hay jugadores más para subir. Pero esos cinco jugadores que te dije, esos cinco
tienen
jugadores tienen que ser la base en primera división. Fijo.
Es que aparte tú fíjate, le pones
dos
buenos
casa,
centrales.
¿Eh?
Sí, sí, le pones dos buenos centrales. Que para mí Borja le das los 20 partidos seguidos, y, pero dos
no
buenos centrales. Por eso te digo. Dos buenos centrales, dos extremos rápidos y un delantero que sepa vivir de los pases de interior y de banda. Yo no hablo de hitos, pero hablo de vivir tranquilos. Es que no. Oye, mirar el Cádiz, con los mismos que subió, está dando la cara, fichó a Negredo, todo el mundo riéndose. Pues bueno, te mete un golito, te da una asistencia, te da no sé qué. Ese es el Sporting que tenemos que tener. Está muy chulo fichar. Todo el mundo quiere jugar al Pro o al FIFA y fichar a 25 jugadores cada año. Pero eso es virtual. En la realidad del fútbol de hoy en día, o hacemos una base de casa, como decíamos, cinco titulares. Hostia, que son cinco titulares, ¿eh?
No, pero que tiene que el año que viene, para completar partida, tendrá que estar, para completar plantilla.
Claro.
Tendrá que estar a lo mejor César y tendrá que estar Mateo este o tal, o tendrá que estar Argüelles, o tendrá que estar, no tengo ni idea, los que hay, o el Iván Elena este que lleva yendo con la selección.
Pero como tú has dicho, Mon, claro. Titulares. Tú has plantado cinco de la casa y yo te meto seis de fuera. Titulares de aquellos, pero los seis de fuera tienen que mejorarte del 12 para abajo de la plantilla.
Hombre,
lo que tú decías.
Claro.
Si Pablo tiene que ser el 20, va a ser el 20. Me la suda, porque cada vez que lo saque va a ser el 8. Lo hará mejor o peor, le entrará la pelota o no le entrará, pero me va a dar como el máximo capitán. Y eso al final es una plantilla. Y si jugamos con 5 de casa titulares, añades 6 que no lo son de casa, pero como tú, como bien decíamos ahora, Argüelles, César, Bertín, que vale, que sabemos que no cuentan, sabemos que César y Bertín, algo raro pasa. Bueno, pues Gaspar, el otro, que suba gente de casa. Y si tiene que venir alguien de fuera, macho, que sea diferencial, que aporte algo. Los minutos que jugó Viguera en este Sporting, los tuvo que jugar Pablo Pérez, todos los minutos que jugó Viguera, todos. ¿Quién sabe si estaríamos hablando de un Pablo Pérez que cada año te asegura de 8 a 10 goles y de 5 a 6 asistencias? No lo sabemos, pero lo mataste al banquillo por un tal Viguera. Con todos mis respetos, ¿eh?, que él fue futbolista y yo soy un torpe, ¿eh?, cuidado. Pero para mí el fútbol lo tenemos que encarar como lo estamos diciendo. Gente de casa y 3 o 4 especialistas. Que si en un año te salen muy buenos y al año siguiente hay 4 clubs que vienen a por él, máxima pasta y vuelves. Pero a los de casa bien pagados. A los de que cuando venga el Fulham de Inglaterra a decirle a Pedro, oye, te doblo la ficha, Pedro le diga, no, no. Yo soy feliz con lo que cobro y donde estoy. Porque no es lo mismo te doblo que te quintiplico la ficha. Porque esté cobrando.
Que no es lo mismo. Lo que no se nos puede ir es Pedro a jugar al Getafe.
No se nos puede ir Michel al
Blanco. Ojo, estando en primera división nosotros, ¿eh? Vamos a ser realistas, que si no mantenemos la categoría, yo no digo este año, pero estos jugadores llega un momento que tienen que crecer, porque tienen que crecer. Otra cosa es que no lo hagan este año, lo hagan. Pero si nosotros llegamos a subir ese bloque, a mí lo que no me vale es que me venga, cago mi manto. Yo me acuerdo, lo que es triste, y es que me acuerdo cuando nosotros jugábamos, fíjate, jugábamos en segunda división, y se nos marchaban para el poliejido. Eso era para desangranos, me cago en Dios. Para desangranos. Eso es lo que no puede ser. Y que te marchen para el Getafe, claro, estando en primera división, ¿eh? O para el Leganés. O para, no sé, ni los equipos que hay en primera división. Vale, otra cosa es que te venga la Real Sociedad con 20 millones de euros. ¿Sabes lo que te quiero decir? O te venga
Sevilla con
25. Vale, todavía dices, pero también se puede competir contra ellos. A lo mejor no dentro de 2 años, pero se puede llegar a competir contra ellos. ¿Cómo? Teniendo. ¿Por qué? Porque el día que Pedro se tenga que ir, el día que Manu se tenga que ir, porque ya internacional con la selección española,
claro,
pues va a estar ahí otro. Y si no, se ficha otro. Porque vas a tener dinero, porque no va a ser tal. Pero para eso hay que arriesgar y hay que ponerlos a jugar. Y hay que salir con ellos donde hay que salir con ellos y como hay que salir con ellos. Y no, señores, por necesidad, no por cenicidad, no, por convicción. Porque aquí todos hablamos de necesidad, como habla el señor Abelardo Fernández, que por cierto lo echaron hoy, y no deseo nada mal, pero llegó aquí a mareo, llegó aquí a diciendo que tiraba de mareo y tiró de mareo hasta que tuvo perres para dejar de tirar de mareo. Y luego ya se quería meter en lo que fichaba uno y en lo que fichaba el otro. Y el otro con él. Y cuando hay dinero de por medio, no sé qué ya, que se les ponen las orejas a todos como chirivitas. Y yo, tanto en el Sporting como en el Parnuco, lo primero que tienes que mirar es para lo que tienes en casa. Y no decir que miras porque subes a dos jugadores que estuviste con ellos 10 años. No, miras porque subes a jugadores a los que no conoces, pero sí los viste jugar y los viste en el segundo equipo. Y hay que darles la oportunidad. Tirar de la cantera no es subir a Johnny y a Pablo Pérez, no, cuando sabes que vienen contigo de toda la temporada y los conoces como si fuera tu hermano. No, no, tirar de la cantera a los 2 años, cuando no tienes un duro, cuando tienes dinero, perdón, seguir contando con los del B y no fichar 11 jugadores. Eso es tirar de la cantera. No jugar los que juegan este año ahí, sino que el año que viene salgan otros 2 o 3. Y el año siguiente otros 2 o 3. ¿Para qué?
Claro.
Para arruinarnos otra vez y tener que tirar, claro, de otros 7 para que nos laven los huevos. Porque totalmente. Yo lo que pasa en este club. Y es lo que pasa, que miran de la cantera cuando tenemos los huevos sucios.
Que lo que pasa, Mon, es que hay
no
una
es el club, falta... El club y entrenadores, Sí, y te puse el ejemplo de Abelardo, que a mí me cae bien, era mi ídolo de pequeñín, Y me parece un buen paisano. Pero te puse ese ejemplo como te podía haber puesto más, Como te había puesto, perdón, como te puedo poner a José Alberto, como te puedo poner a tal. Otro que fue denigrante, José Alberto. Llegar al primer equipo, como llegó... Y bajarse los pantalones y no tener cojones a subir a gente de su tal. ¿Y cuánto subió? Te lo digo yo, ninguno. Ninguno. Y subir no llegue y sacarlos y debutar, Subir y es subirlos y ponerlos a jugar como un campeón.
Por supuesto.
Como un campeón. Alberto, al que le mandamos desde aquí una pronta recuperación que está ingresado por COVID, que salió la noticia hoy.
Vaya por Dios. Eso sí.
Sí, totalmente. Que bueno, como a todo el mundo que está dentro.
Por supuesto, pero bueno. Por cercanía. Pero, mira, hay un caso justamente de lo contrario que pasó en el Sporting y encima fue protagonista el Pito Abelardo. El Sporting a temporada 88-89 ficha a Kevin Moran, veterano, pero era un futbolista contrastado, un central imponente, todavía internacional con Irlanda, jugador histórico del United. ¿Y qué pasó? Que con 18 años había un chavalín en el B que se llamaba Abelardo Fernández y que debutó en el Bernabéu de lateral izquierdo porque no había otro, pero a la mínima oportunidad que Chucho Aranguren, que va a descanse, y luego García Cuervo vieron la ocasión porque Kevin Moran no podía jugar, subió a primer equipo y se quedó. Y se quedó. Y estamos hablando que al final sentó a un futbolista que vino... No, a ver, Sporting yo creo que no pagó otra. Yo creo que vino libre, pero bueno, con un sueldo importante. Y se apostó porque lo de casa era superior. Y es lo que y es la base del Sporting y lo que no se está haciendo. Y ya veremos que lo que pasa en el
nosotros
futuro.
Nosotros vivimos un fútbol, Javi, en el que los domingos lo normal era ir a ver el fútbol... Si vivías cerca de donde jugaban un filial, fuese de la ciudad que fuese, a mí me tocó Barcelona. Yo al futbolista Anti, que está ahora con lo del tema de la ELA, que le dio la ELA hace años, este chaval jugaba al lado de mi casa, a 10 minutos, donde está el Hipercop, a 5 minutos de mi casa. Entonces tú veías chavales jugar en los filiales, veías chavales, y luego los veías en la tele, los veías en el primer equipo. Veníamos de un fútbol donde se apostaba por el jugador de casa. Llegó la ley Bosman, nos rompió todos los planes de clubs, de clubes. Apareció el año de Luis Aragonés, la Eurocopa, tal. Pero volvemos a lo mismo, apostar todo lo de fuera. Todo lo de fuera. Si yo tengo una papelería en mi barrio, si compro una libreta a 1 euro y en Amazon tengo las 3 libretas a 50 céntimos, yo entiendo que muchas familias con hijos tengan la necesidad de comprar en Amazon. Pero si uno como yo que compra una libreta cada 3 meses, ¿por qué no comprársela al librero de al lado de mi casa que lo va a necesitar más? Pues en el fútbol es lo mismo que en la vida. Nos hemos olvidado del frutero de al lado, nos hemos olvidado del... ¿Cómo era el Villa de la Camocha, no? De un chaval que corría la hostia, jugaba bien y era de la Camocha. Para vosotros es lo más natural, pero cuando hablas con gente fuera de Juan L., estás hablando de un dios, estás hablando de alguien que levantó estadios de fútbol, que y es de aquí, ¿de dónde es Juan L.?
De Roces.
De Roces. O sea, y estamos hablando como...
Paneles son palabras mayores, ¿eh?
Cuidado. Claro, Mon, pero entiéndeme a lo que voy.
Cuando Juan L., ya sé por dónde vas, pero Juan L. merece... Futbolísticamente, Juan L. Sería, sin ningún género de dudas, yo creo, hubiera sido el mejor futbolista asturiano de todos los tiempos. Si hubiera
hombre,
y digo asturiano, por no venir mal.
Y de muchos que hoy podemos decir que fueron grandísimos jugadores de los 90, Juan L. con una trayectoria sin tantos altibajos, vamos a decirlo así, Juan L hubiese, a ver, Juan L era Juan L, pero a lo que voy es que le quitamos mérito ahora, en el 2021, parece que ser futbolista del Roces, o haber nacido en Roces, o en la Camocha, o en el Llano, miremos la historia de nuestro club. Os voy a decir una cosa, hoy, yo como catalán, nacido en Barcelona, sin arraigo sanguíneo a Asturias, me he emocionado esta mañana por hablar con un señor que llevó la camiseta del Real Sporting de Gijón y que la defendió con todo, como es Jiménez. ¿Por qué no me puedo emocionar porque Pablo Pérez haga un partidazo? ¿Porque es de Gijón? ¿Porque estudió en un colegio como la Inmaculada? Pues para mí, que ahora está muy mal visto esto, para mí me da muchísimo mayor orgullo. Me da muchísimo mayor honor ver jugadores del Sporting que los puedo reflejar en mi ciudad, donde yo vivo. Ver gente de una propia ciudad, me da igual Gijón, Barcelona o Madrid, que critican a su propio jugador. ¿Qué sería de Casillas hoy en día? Casillas hoy en día no debuta en el Madrid, porque hay que ir a buscar al francés de turno o al costarriqueño que me ponen allí delante. Es así. Esa es la tristeza del fútbol que me da a mí. Por tanto, hagamos lo que hagamos este año, como ha dicho Mon, que los 5 titulares estén el año que viene y que este tiene que ser el futuro, chicos. Un mal partido, sí. Un bofetón en toda la boca, sí. ¿Nunca habéis ido por la calle y habéis tropezado con una baldosa y habéis caído de morros? ¿Nunca habéis chocado contra un semáforo o una farola? Pues esto es lo mismo. Para mí, ¿eh? Entenderme.
Es que, ojo, ¿eh? Volviendo al tema de los 5 jugadores esos. Eso te lo estoy diciendo, te estoy hablando en primera división, ¿eh?
Que sí.
Que sí. Si hablamos en segunda, puedes meter a Gaspar.
Hombre, claro.
Puedes meter a Víctor.
Puedes meter a Borja.
Puedes meter a Borja. Claro. Que no tienes tanto, porque entonces ya tienes a Babín, que todavía te va a cumplir.
Claro.
Es que los retoques para el año que viene son sustituir a Yuka si se va.
Ahí está.
Y yo qué sé,
mejorar
coger un Kumic bueno y un central, claro. En este caso, un poco más, claro. Decente, un poco más. En segunda, te hablo la diferencia. La diferencia es que lo tienen muy fácil, tío. Lo tienen muy fácil hacer. Lo tienen muy fácil. Sustituir a Yuka, contando que se vaya. Si me coges un Kumic bueno, ya sería la polla. Y un central, por decir, mejorar lo presente. Y si va a mejorar lo presente, si no, ni eso. Porque tampoco. Mira, y hay otro nombre ahí que sin ser santo de mi devoción, como Pelayo, cada vez que jugó este año también cumple.
Y se lo merece. Si quedamos en segunda, se merece estar.
Porque este año cumplió, sin más.
Claro, ahí está. O sea, ahí está.
Todo lo que jugó cumplió.
Ahí está.
Y se merece el segunda, y por qué no puede ser el cuarto central en primera. Tampoco
va a ser el quinto.
Si se quiera incluso quedarse ahí.
O el quinto, Mon, entiéndeme.
Quiero decir, otra cosa y es que el chaval mire por su trayectoria y
claro.
Me he cedido porque es el quinto central aquí. O pasar otro año así. Pero, y que no me parece un fuera de serie. Pero lo que jugó este año cumplió. Cumplió, es más, me cago en Ramas. Cuando jugó de lateral hizo un partido.
Hostia, puso en la segunda parte, puso 4 balones que daban miedo, hombre.
Yo creo que está pensando él todavía cómo hizo aquel partido.
Bueno, pero antes de pensar en la temporada que viene, nos centramos en esta y ya para ir finalizando, a comentar que el viernes jugamos contra el Tenerife en el Molinón. Y eso, lo decía antes Jordi, pensar que esto fue, a ver, seguimos, el equipo está quinto, 56 puntos. El séptimo, que es el Girona, tiene 49. Tenemos un colchón todavía importante. Queda mucho por decidir, no nos podemos relajar. Pero bueno, hay que pensar que esto sigue y dejar ya de fustigarse y centrarse en el próximo encuentro. Y esperar afianzar el puesto de playoff. Por desgracia, queda prácticamente inalcanzable en principio el ascenso directo. Porque bueno, Español y Mallorca van a otra, juegan en otra liga. Aunque les está costando, y nosotros a lo nuestro, que es pensar en rojo y blanco y disfrutar de este equipo, pensando en buscar ese puesto de playoff y a partir de ahí soñar. Gracias Jordi, gracias Mon a los dos por estar una semana más con nosotros.
Como siempre te digo, gracias por llamar, gracias a los oyentes por escucharnos, porque realmente leer tweets o comentarios en iVoox o demás, pues bueno, es gratificante que alguien gaste su tiempo en escucharnos y que le guste lo que escucha. A veces más, a veces menos, pero gracias a ellos. Y nada, chicos, como siempre os digo, cuidaros mucho, mucho.
Bueno, buenas noches. Si les guste o no, es su opinión. No, porque esto no es una línea editorial. O sea, aquí está.
No, bien. Por supuesto, Mon, pero eso es lo bonito, joder. Nada,
tú opinas, yo opino. A veces que estamos de acuerdo y a veces que nos tiramos los trastos a la cabeza.
Claro. Pero, oye, igual que hay oyentes, Mon, igual que hay oyentes que a veces ponen estoy de acuerdo con tal o estoy de acuerdo con. Sí, pues sí. Eso es lo bonito, eso es lo bueno. Aquí todos hablamos, nos tenemos demasiado cariño y demasiada confianza para en un momento exaltarnos, alzar la voz, pero eso que nadie piense que hay algún problema porque sería fuera de lugar. O sea, somos calientes más que nadie.
A mí un día me dijo un jefe, hace años, un jefe de fuera de la comunidad, me lo presentaron y tal, mira, este es Mon y tal. Me dicen, el famoso Mon y tal. Ya oí hablar yo de ti. Y digo, ¿pa bien o pa mal? Me dicen, pa mal, siempre pa mal. Y entonces cogí lo así del hombro y dije yo, está bien que hablen de Muno, aunque sea pa mal, hombre. Y se dio, supo bien por dónde iba, porque yo de él bien nunca había hablado en mi puta vida. Sí, sí, también tienes razón, el caso es que hablen de uno.
Totalmente.
Así que nada. Bueno, buenas noches, nada. Gente. Y a ver si... Si no lo hicimos muy mal en la Semana Santa y tenemos suerte y vamos para adelante. Recemos, a ver los datos que empiezan a salir ahora.
A ver qué pasa. Que paséis todos una buena semana, que no hay que bajar la guardia aunque los datos puedan ser positivos, mantener los protocolos de seguridad y nada, nos emplazamos el próximo lunes para hablar ya de, semana pre-derby, que va a ser también interesantita. Y analizando lo que fue el encuentro del Sporting contra el Tenerife, que esperamos que se salde con una victoria. Así que nada, lo dicho, que paséis buena semana, ser felices, y yo, con mi consistencia habitual, os emplazo para la semana que viene. Buena semana y pusa Sporting.